Buenas tardes, saludos, buenas tardes a todos. Que Dios los bendiga en este domingo. Vamos a empezar dando los anuncios de este domingo. Tenemos el servicio de hoy, 26 de julio, que ya pasó, fue en la mañana, con el pastor Joe Coleman. Él habló de the fear of God or the fear of man. Vamos a seguir con el pastor Joel Huévanos. Ahorita vamos a empezar y vamos a hablar de Epístolas de los Efesios, capítulo 1, versículo 1 al 4. El martes, discipulado de hombres en la sala de los adolescentes a las 7:30 a.m. Luego continuamos con el de las mujeres, también el martes, y ese va a ser a las 6 p.m. Luego el miércoles, el servicio en inglés. Pastor Joe Coleman está hablando o va a hablar de Joshua 1. For the Lord, your God, is with you wherever you go. Ese es a las 6 p.m. Jueves, oración de mujeres, a las 9 a.m. Luego continuamos con el sábado, oración de hombres, a las 8 a.m. de la mañana. Hay un párrafo que pusieron aquí, fue por lo que estamos pasando ahorita. Para todas las familias de Calvary Chapel, pues por el mandato de las autoridades del gobierno se decidió para los servicios en persona, pero se llevará a cabo por el canal de YouTube, los servicios del miércoles y domingo. Nomás tienen que buscar a Calvary Chapel Pan Desert. La oficina de la iglesia continuará abierta. Igualmente, la oración de hombres, discipulado de hombres, oración de mujeres y también los estudios bíblicos. Que Dios me los bendiga a todos. Nos sacará de esto pronto, en el nombre de Jesús. El pastor Ryan y pastora Andrew tienen un canal en YouTube los viernes a las 6 p.m. en inglés y están hablando de los salmos. Okay, les voy a leer un poquito de la Biblia. Esto es de Marcos 12, capítulo 28. Dice, el mandamiento más importante. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al verlo bien que Jesús le había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, le dijo Jesús, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay más otro mandamiento más importante que estos. Amén. Quiero continuar pues con una pequeña oración que me gustó y dice así. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él es mi protector y no habré de caer. Dios es mi salvación y mi gloria. Es la roca que me fortalece. Mi refugio está en Dios. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Amén. Pues gracias por dejarme compartir estas palabras y a continuación pues seguimos con el servicio de la tarde con el pastor Joel Luévanos. Amén.
Amén, aleluya.
Amén, aleluya. Gracias, Norlan.
Gracias, bro.
Que Dios te bendiga. Amén. Bueno, como no es posible tener o llevar a cabo los servicios en persona, pero sí es posible llevar a cabo los servicios en Facebook, en YouTube, por ahorita, amén. Porque el mundo siempre está atacando a la iglesia. Por eso queremos, hermanos, que mantengan a la iglesia en oración, que mantengamos la iglesia en oración, porque vienen momentos difíciles, vienen momentos donde vamos a ser atacados y hasta físicamente. Así es que tenemos que tener fuerza para estar en Cristo y seguir alabando y bendiciendo su nombre, no importa lo que venga. Amén. Así es que eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que significa todo. Su nombre, en su nombre está todo. Su nombre significa Jesús, Yeshua, significa Jehová es salvación. Amén. En ningún otro hombre más que el nombre de Jesucristo se encuentra salvación para el hombre o el ser humano. Amén. Así es que tenemos que llevar todo ese mensaje afuera, a las calles, a todo lugar del mundo, porque es necesario que conozcan a Jesús. Amén. So vamos a comenzar con esta alabanza que se titula Mi Buen Jesús. Amén. Vamos.
Todo tiempo te adoraré.
Sí, señor. Aleluya.
Te alabamos, claro, Señor, te bendecimos.
Él es nuestro buen Jesús, amén. Una vez llegó un joven rico y le preguntó a Jesús una pregunta. Le dijo: Maestro bueno. Y Jesús le dijo: ¿Por qué me dices bueno? ¿Por qué me llamas bueno si solo Dios es bueno? ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? ¿Cuántos saben que Jesús le quiso decir que Él era Dios en quien podíamos encontrar la salvación? Amén. Por eso Él es bendito, Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Nosotros, amén, que demostró en la cruz. Dice la siguiente alabanza: que de tal manera amó al mundo que murió en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos redimidos de todo pecado y venir y entregarse la iglesia, una iglesia sin mancha y arruga, ni arruga. Amén. Solo Cristo hizo ese gran sacrificio. Aleluya. Vamos a seguir alabando al Señor, adorarle en esta tarde. Bendito Jesús, te damos gloria y honra.
Señor, dile que le amas esta tarde. Dile gracias por esa sangre. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros, Señor.
Que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó que no hay forma en que podré pagar.
No lo hay.
El precio de su grande amor, pero toda mi alma quiere dar. Por su amor yo viviré.
Díselo.
De su cantaré con mi Jesús, caminaré porque me amó a mí.
Él nos amó.
Porque me amó a mí. yo te seguiré con mi alma, mente y corazón.
Sí, Padre, así como estás, en esta tarde vamos a pedirle que mande de su Espíritu. Señor, derrama de tu Espíritu en esta ciudad, Señor, en este país, en nuestras casas, en nuestras vidas, Señor. Necesitamos de ti, Padre Santo. Aleluya. Clama con nosotros en esta tarde. Pídele al Espíritu que venga y nos visite, porque solo Él nos va a ayudar.
Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder.
Díselo.
Ven, Espíritu Santo, ven, Santo Espíritu, ven.
Dile, toca.
Toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deje de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final.
Caminar sin miedo, porque estamos en tus manos, Señor. Oh, cuánto necesitamos de tu Espíritu, Padre. Como pueblo clamamos a ti, Señor, buscando nuestra esperanza está en ti. Díselo, ven, Espíritu.
Ven, Espíritu Santo. Tu Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmalos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Deje de brillar, quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Espíritu, ven.
Aleluya. Amén. Buenas tardes a cada uno, los que se encuentren donde quiera que se encuentren, en su casa, en la casa de un amigo, de un hermano, amén. Sean bienvenidos aquí a la iglesia Capilla del Calvario en Palm Desert. El Señor por ahorita no nos ha permitido tener servicios en vivo, pero quiero que sepan que la palabra de Dios va a seguir saliendo afuera de estas puertas. Amén. Así es que vamos a entrar a la palabra de Dios. La palabra que nos ayuda, la palabra que nos alienta, la palabra que nos nutre. Amén. Nuestros espíritus ahora están vivos, hermanos, y necesitamos de esa palabra que nos dé esa nutrición que necesitamos para estar fuertes, para estos momentos difíciles. Amén. ¿Quiénes no están pasando por momentos difíciles? Claro, el mundo entero, se oye en todos los países, está destruido cada país por esta pandemia. Pero ¿saben qué? El Señor, aún así, tiene todo en control. Amén. Así es que sigamos orando, sigamos de rodillas, sigamos clamando, porque el Señor tiene algo especial para todos los que tienen su fe puesta solamente en el Señor Jesucristo. Amén. Acabamos de terminar las dos epístolas a los tesalonicenses y el Señor puso en mi corazón de que ahora vamos a entrar al libro o la epístola, la carta, como quieran llamarle, a la iglesia de Efesios que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Amén. Así es que vamos hoy a tener una pequeña introducción a la carta y vamos a entrar al capítulo número 1 del 1 al 4. Va a ser un poquito extenso porque la palabra está tan rica, que estila de verdad. Amén. Escurre la palabra de verdad, la verdad del Señor Jesucristo. Amén. Así es que tenemos que cubrir muchas de estas palabras que Pablo sabiamente puso aquí a través del Espíritu de Dios. Amén. Y son especial, son palabras que nos ayudan, son palabras que nos van a dar fuerza. Amén. Así es que con eso vamos a agarrar nuestras Biblias, abrirlo a la palabra en Efesios, comenzando del 1. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre, te pedimos en esta tarde que nos des disponibilidad, Señor, para entender tu palabra, que estemos atentos, Señor, que pongamos esos oídos que necesitamos para escuchar tu palabra, para entender tu palabra, lo que tú quieres decirnos, Señor. Padre, en estos momentos tan difíciles, en estos momentos que cada familia, Señor, literalmente está sido destrozada por no solo esta pandemia, sino problemas que siguen y atacan, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des fuerza, que nos des salud, que nos des las armas necesarias, Señor, para seguir adelante en estos momentos tan difíciles, Señor. Te pedimos, Señor, por las almas. Te pedimos, Señor, por las personas que no te conocen, Señor, que hoy sea el día de salvación en sus vidas, que hoy sea el día que tu Espíritu los levanta y que les da vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, el nombre que está sobre todo nombre. Amén. Aleluya. Bueno, antes de entrar a la epístola, vamos a tener una pequeña introducción, amén. Miren, el libro a los Efesios, junto con Colosenses, Filipenses y Filemón. Okay, son conocidas las cartas o llamadas como las epístolas de la cárcel. Pablo escribió estas epístolas mientras estaba encerrado ya o encarcelado en Roma. Amén. En los últimos años de su vida. Estaba ya dándole las últimas instrucciones a las iglesias que él había fundado. Amén. Pablo seguía. Marilyn, bájale un poquitito porque es a little bit of feedback. Uno, dos. Pablo seguía interesado en las iglesias que él había fundado. Amén. Él hasta el último momento que hubo aliento en él, estaba pensando en los creyentes, estaban pensando en sus hijos espirituales que él les había llevado el evangelio. Amén. Así era de dedicado este siervo de Dios. Amén. Pablo escribió, como les dije, estas epístolas desde la cárcel y lo podemos mirar. Mira, en Efesios 3:1 dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero en Cristo Jesús a favor de ustedes los gentiles. Y también lo podemos mirar en el capítulo 4, número 1 dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamado con que fueron llamados. Amén. Él, en vez de decirles, por favor, oren por mí para que me saquen de esta prisión, que aquí está uncomfortable, aquí está frío, está incómodo. No, él estaba pensando en que el evangelio siguiera avanzando. Amén. Tenemos que tomar esto como ejemplo, que el evangelio de Dios siga avanzando, siga adelante. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios es vida. Para todo aquel que no está en Cristo, es necesario. Es como si una persona está, le dan un diagnóstico de cáncer, pero ya hay cura y no le dan la cura, no le dicen, ¿sabes qué? Sí tienes cáncer, pero con esto te puedes curar, y la persona va a morir y va a fallecer. Es lo mismo. Amén. Tenemos que, la cura es Jesucristo, la cura a la muerte espiritual es Jesucristo. Así es que tenemos que llevar esa cura afuera de estas puertas para que todos se den cuenta, así como Pablo lo puchaba y lo puchaba, porque es necesario, es urgente, y más en estos tiempos. Amén. Al hecho de que la carta no aparece en saludos personales, ni se trata acerca de ningún problema de la iglesia específico, ha llevado a pensar de que Efesios fue originalmente una carta que quería que circulara, que quería que se oyeran por todas las iglesias que se habían fundado. Amén. Porque no se habla ni se dice como en otras cartas. Pablo especifica ciertas cosas que están pasando, como en los tesalonicenses, como en los corintios. Amén. Que más después vamos a estudiar también. Él da detalles de problemas que están pasando en esa iglesia. Aquí son palabras específicas para el cuerpo de Dios, para toda su iglesia. Amén. Así es que tengamos eso muy en mente. No es algo específico, sino algo que te va a enriquecer a ti mismo, tu alma, tu cuerpo, tu mente, tu corazón. Amén. Por eso Efesios es tan importante en estos tiempos, porque nos enseña muchas verdades que vamos a conocer. Nos enseña, como dice el título de hoy, bendiciones de Dios en Cristo. Vamos a ver las diferentes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y hermanos, no son bendiciones tal vez monetarias, que sí viene también eso, pero lo más importante son estas bendiciones en quién somos. ¿Quiénes somos realmente en Cristo? ¿Ok? Esas son las bendiciones que el Señor nos ha dado y que nos van a beneficiar en el futuro. ¿Ok? Miren, Todo lo que está en, lo que miramos físico, un día va a ser destruido. El Señor va a traer una tierra nueva y va a traer una Jerusalén nueva. Amén. Nuestros cuerpos van a ser glorificados, como miramos en Tesalonicenses, vamos a tener cuerpos nuevos. Amén. Así es que el Señor está preparando a todos con estas bendiciones, porque esta es lo que nos va a llevar adelante en el futuro. Es necesario. Amén. Puede que Efesios hubiera sido pensada como carta circular, pero enviada primero a Efesos, o a la ciudad de Éfeso, perdón. Amén. La principal ciudad de Asia, donde Pablo había tenido su base cuando ministraba por toda la región. Lo puedes mirar en Hechos 19:10. ¿Ok? Tras haber recibido un buen informe acerca de esas iglesias, lo podemos mirar en el 1:15. Mira, que vamos a leer después. Dice Efesios 1:15. Por esta razón, yo también, habiendo oído de la fe que tienen en el Señor Jesús y de su amor para con los santos. Amén. Así es que él recibió un buen informe de las iglesias. Entonces decidió mandar esta carta para que les ayudara. Dice, y oyendo que Tíquico, lo podemos ver en 6:21, estaba listo para emprender viaje a Éfeso, Pablo aprovechó la oportunidad para enviar esta carta a los efesios. Amén. Mira, Efeso tenía dos grandes maravillas arquitectas. El templo de Diana o Artemisa, una de las siete maravillas del mundo antiguo, ¿ok? Y el teatro de 50,000 asientos, lo podemos encontrar en Hechos 19:29, ¿ok? También tenía un estudio para carreras donde a menudo tenía lugar enfrentamientos entre hombres y bestias. Amén. Así es como si han mirado la película, donde en los tiempos de antes los romanos metían a los gladiadores a que pelearan con los leones, que pelearan con los tigres o que pelearan con ellos mismos. Así es el corazón del hombre. Quiere ver violencia, quiere ver injusticia. Amén. Pero Dios quiere paz, quiere amor para con unos con los otros. Amén. Al revés de lo que el hombre quiere, lo que hay en el corazón del ser humano. Amén. Un poquito de historia. La diosa Diana, ¿ok? Era la diosa de cazar, la diosa de los animales y la diosa de las mujeres para que salieran embarazadas de los vientres. Amén. Le oraban a ella para que pudieran salir embarazadas. Amén. Cuando, ¿quién es el que da vida? El que da vida es Jesucristo. Amén. Y todavía siguen vivos estos dioses. Lo podemos ver en las películas, lo podemos ver en Hollywood. Amén. No hace mucho tiempo que acaban de sacar la película de Wonder Woman. Su nombre prácticamente es Diana, ¿ok? Y si miran esa película, enseña cómo ella es hija de los dioses de estos tiempos. Amén. Así es que siguen vivo todavía estas cosas. El Satanás quiere seguir sacando esto para que el hombre siga entusiasmado y ponga sus ojos en cosas que no son verdaderas, que quite la vista de Cristo para ponerla en todo lo demás. Amén. Esa es la astucia de Satanás, siempre la mentira. Amén. So hay que tener eso en mente. Pablo visitó Efeso durante su segundo viaje, visita que fue interrumpida por su apresuramiento en volver a Jerusalén. Amén. Lo podemos encontrar en Hechos 18 del 19 al 21. Pero volvió a visitar la ciudad en su tercer viaje y permaneció allí 3 años. Amén. Hechos 19:20, lo puedes ver. Posteriormente envió a Timoteo a Éfeso como su presentante apostólico. Después de la muerte de Pablo, el apóstol Juan, ¿se acuerdan del apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, la epístola número 1, 2 y 3 de Juan? Amén. El mismo que se recostó en el pecho de Jesús. Así era como se amaban los discípulos, así era el amor que demostraba Jesucristo con los hermanos. No había ese pensamiento malo, amén, como lo hay ahora. Satanás ha perturbado todo ya el amor del hombre, amén. Lo ha convertido en una desgracia, cuando debe de ser bello, cuando debe de ser hermoso el amor de Dios y el amor de los hermanos. Amén, fraternal. Hablando del amor, el viernes, si tienen tiempo, para todo aquel que no miró el estudio, el amor agape está en YouTube o está en Facebook, lo pueden encontrar. Amén. Ahí explica el verdadero amor que Dios tiene por nosotros. Y ese es el amor que el Señor quiere que nosotros también tengamos para los demás. Ok, so después de la muerte de Pablo, el apóstol Juan hizo de Éfeso su centro de actividad hasta su muerte, en cuyo tiempo la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor. Esto ya fue después. Comenzaron bien, amén, y lo podemos ver en Apocalipsis, no lo voy a leer, pero lo puedes encontrar en Apocalipsis 2, del 1 al 7, donde Cristo específicamente le manda esta carta a la iglesia de Éfeso, donde dice que comenzaron bien, pero han olvidado su primer amor, que es Cristo. Tenemos que tener siempre nuestro primer amor vivo en nuestro corazón, que es Cristo Jesús. Amén. Así es que hay mucha historia. Ok. Now. El Nuevo Testamento se sabe que Dios no llama por fuerza o por capricho, ¿verdad? Él simplemente dice, toco a la puerta. Si tú me abres, yo cenaré contigo, ¿verdad? Él es un caballero, ¿ok? Sino que lo hace con un propósito. Él toca la puerta porque Él tiene un propósito para ti, ¿ok? Y en las referencias a Efesios no son la excepción, ¿ok? Efesios 1:18 dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Pero ¿cuál es esta esperanza? A que Dios está llamando. Dios está llamando a cada uno de nosotros, amén, porque no quiere que nadie se pierda. Vamos a mirar una de las bendiciones espirituales es la elección de Dios. Amén. Y eso vamos a mirar que no tiene que ver con que Él solo escoge a los que Él quiere. Amén. Vamos a entrar a fondo más adelantito, o no lo voy a decir ahí. So él siempre está llamando. Ok. Una vez entendido esto, se puede valorar el llamado de Dios. Cuando entendamos las bendiciones que las vamos a seguir estudiando aquí en el libro de los Efesios, nos va a abrir los ojos y nos vamos a dar cuenta de por qué te ha llamado Dios. Con un propósito te ha llamado el Señor. ¿Por qué crees que llamó a Moisés? ¿Por qué crees que llamó a Elías? ¿Por qué crees que llamó a David? ¿Por qué crees que llamó a Cristo mismo? Con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y estas bendiciones son para que comprendamos ese propósito y cuán importante es estar en Cristo. Amén. Las expresiones más que Pablo explica aquí en esta carta a los Efesios, por ejemplo, es la palabra en Cristo. Se repite alrededor de 90 veces, hermanos. ¿Creen que es importante? ¿Ok? Recalcar la unión del creyente con Cristo es su muerte, resurrección y ascensión y intercesión presente. Él está Él está intercediendo por cada uno de nosotros ahora en el cielo. Ya que Él cumplió su misión, ahora está sentado a la derecha del Padre intercediendo por ti y por mí. Padre, Él ya está en mi sangre. Padre, su fe está en mí. Él es salvo. Amén. El hecho de la posición del creyente en Cristo. Eso es lo importante que Pablo quiere llevar a cabo aquí. Por eso recalca la palabra en Cristo más de 90 veces. Amén. Otra palabra es la palabra gracia, que se repite 12 veces. ¿Ok? Pone así de manifiesto que esta epístola es una exposición del evangelio de la gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos saben que fuimos salvos por la gracia de Dios? Nadie merecemos la salvación, pero por su amor, Él nos la da. Por su gracia, Él nos la da. Él abre la puerta. Rapidito, otra palabra que se menciona 18 veces es la palabra espiritual o espíritu. Amén. Ya mucha gente no busca el Espíritu de Dios, no quiere ser guiado por el Espíritu de Dios. Es importantísimo que tengamos siempre la vida fue enfocada en el Espíritu Santo, porque el Espíritu es el que nos guía, el Espíritu es el que nos sella, el Espíritu es el que nos lleva a toda verdad. Amén. Cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú estudias esta palabra, el Espíritu viene en momentos difíciles, en momentos que tú tienes preguntas, y ¿sabes qué? Él te abre los ojos, te abre el entendimiento para que tú hagas lo correcto en ese momento. En los momentos difíciles, en los momentos de tentación, en los momentos cuando estás pasando por tribulación. Así de importante es el Espíritu. Amén. La palabra cuerpo se repite 9 veces. ¿Por qué? Porque Pablo, como vamos a mirar más adelantito, habla de quiénes somos espiritualmente en Cristo, pero también qué somos en el cuerpo ahorita y cuál es nuestro deber. Amén. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Él enseña esa, por eso menciona la palabra cuerpo muchas veces. Amén. Porque seguimos viviendo en este cuerpo, ¿verdad? Y mientras que sigamos viviendo en este cuerpo, vamos a tener tentación, vamos a tener o vamos a fallar. Por eso es que necesitamos tanto la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Pero eso no nos da excusa de que pequemos deliberadamente. Amén. Tenemos que caminar una vida digna de Dios. La palabra andar se repite 7 veces. Lugares celestiales 5 veces. Y por último, la palabra misterio se repite 7 veces. El término no indica algo inescrutable, ¿ok? Sino que una verdad escondida, mantenida en secreto hasta que llegue el momento de ser revelada según los designios divinos de Dios. Amén. Estas verdades que vamos a mirar aquí en Efesios no fueron enseñadas al pueblo de Israel, no fueron enseñadas en el Antiguo Testamento, pero ahora son enseñadas. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu Santo para que nos ayude a comprender estas verdades que nuestros cerebros a veces son difíciles de captar. Amén. So, tenemos que tener en cuenta o en mente todas estas palabras que son escritas aquí en el en la carta a los Efesios. Amén. La carta a los Efesios no trata de ningún problema específico de la iglesia, como ya les dije, ¿ok? Es una de las menos personales de las cartas de Pablo. Apenas hay una salutación personal y solo aparecen dos nombres, el nombre de Pablo y el nombre de Tíquico. Amén. Así es que, por eso, en mente, ¿estamos listos para entrar a Efesios? Amén. Es una pequeña introducción, amén, para que nos ayude a comprender la historia de dónde viene esta carta y qué quiere explicar Pablo con esta carta a no solo a los Efesios, sino a toda la iglesia en general. Amén. Bueno, título: Bendiciones de Dios en Cristo. Y nos vamos a dar cuenta por qué. Solo son cuatro pasajes los que vamos a estudiar ahorita, porque como les digo, esta epístola está llena de verdad, está llena de misterio, está llena de cosas que el Señor quiere que comprendamos en Cristo. Primeramente, vamos a mirar cuántas veces en Cristo vamos a vivir. Amén. Vamos a comenzar. Versículo número uno dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles, aquí está la primera, en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Amén. O aquí le puedes decir que están en Cathedral City, que están en Palm Desert, que están en DHS, que están en Nicaragua, que están en Colorado. Amén. Todos los santos. Vamos a mirar quién es santo. Un santo no es una persona designada por el Papa. Amén. Vamos a mirar lo que dice la Biblia. ¿Quién es un santo? Mira, para comenzar, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿verdad? Para comenzar, mira, el nombre de Pablo, ¿sabes qué significa? Significa el gran conquistador de toda la tierra. No, no significa eso. El nombre de Pablo, la palabra significa pequeño. Para que vean, Jesucristo le cambió a Pablo, que pensaba que era una persona que era grande en Dios. ¿Por qué? Porque iba tras la iglesia, ¿se acuerdan? Y por ser cristianos, los llevaba a la cárcel o hasta los mataba. Amén. Pero el Señor le enseña a Pablo que tenemos que ser humildes. Le dice Pablo, no, Saulo se llamaba, ahora tu nombre será Pablo, pequeño. ¿Ok? Pablo era chaparrito, así tal vez como yo. Era, dice la historia, no lo dice la Biblia, pero hay historia escrita que Pablo era un hombre chaparrito, pelón, también igual que yo, amén, de su físico. Pero Pablo era grande espiritualmente, hermanos. Así es que tu físico no importa, no importa cómo eres, si eres alto, pequeño, chaparro, gordo, no importa. Lo importante es que seas grande espiritualmente. De eso se trata esta epístola y toda la palabra de Dios. Que seamos grandes espiritualmente para alcanzar las verdades del Señor, porque solamente esas verdades nos harán libres. Esas verdades van a sacarte de la esclavitud donde está el mundo ahora. Amén. Tú que me estás escuchando, hoy es el día de salvación. Hoy Jesucristo está llamando que vengas a la salvación. Amén. Que entregues tu vida al Señor. So, para comenzar, Dice Pablo, el apóstol de Jesucristo, Pablo era un hombre humilde. Amén. Ahora, se introduce como apóstol de Jesucristo. ¿Ok? Significa esto, aquí Pablo quiere dar a conocer a todos que fue comisionado por Cristo mismo. ¿Ok? Para cumplir una misión especial. Esta misión era de predicar el evangelio a los gentiles, a los no judíos, a los que en ese tiempo eran considerados que estaban fuera de la promesa de Dios. Amén. Él fue designado para traer la palabra a nosotros, que no somos judíos. Amén. Que estábamos fuera de esa promesa. Amén. Y enseñar la gran verdad tocante a la iglesia. Mira los versos del capítulo 3, del 8 al 9, dicen: y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio desde la eternidad, que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Perdón, no leí el 8. Dice: a mí, que soy menos, ¿ven? Pequeño. A mí que soy, y él lo reconoció, y él no tuvo problema con eso. Con que Jesús lo llamara el más pequeño, él no tuvo problema con eso. Y hay muchos que sí tienen problemas. Ay, yo no soy el pastor. Ay, yo no soy la persona alta en la iglesia. Ay, yo no soy esto. Hey, hermanos, todos somos esclavos de Cristo. No importa qué nombre tengas, todos somos esclavos de Cristo. Seamos como Pablo, que sigue a Cristo. Dice: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahí está esa palabra otra vez. Ok. Y el 9: y para aclarar a todos cuál es la administración del ministerio que desde la eternidad había estado escondido. ¿Ven? Estaba escondido este misterio, pero ahora ya no está escondido. Pablo lo escribió aquí, y con la ayuda del Espíritu vamos a darnos cuenta estas verdades. Amén. So, dice, esta verdad es revelada por primera vez a los apóstoles y a los profetas. Lo podemos mirar en el mismo versículo, perdón, en el mismo capítulo 3, versículo 5, que dice: en otras generaciones no se dio a conocer este misterio a los hijos de los hombres, como ha sido revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas, ¿por quién? El Espíritu. Por el Espíritu de Dios. ¿Ok? Now, el introducirse como apóstol no era señal de orgullo. Ahora tú puedes mirar muchas personas: oh, yo soy el apóstol, yo soy el profeta, tal, tal. Primero vienen todos sus nombres y después el nombre de ellos, o todos sus títulos. Amén. Pero Pablo no era así. Pablo no lo dice porque quería enseñar que él estaba orgulloso. Más bien, se trata de una explicación. Amén. De cómo podía hablar con autoridad acerca de estos temas. Era para que se dieran cuenta: miren, yo soy el más pequeño, pero el Señor me dio autoridad de hablar y me enseñó las verdades que tengo que para todos los gentiles. Amén. Para eso Pablo dice aquí: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. ¿Ok? So, por eso explica Pablo ahí. La fuente de su autoridad, ahora, la fuente de su autoridad se expresa en las palabras: por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios, hermanos, por la voluntad de Dios, tú has sido llamado a Cristo. Amén. Así es que también como Pablo, cada quien tiene un llamado. Cada quien tiene un propósito en su vida y tiene que llevarlo a cabo. Amén. Pablo no escogió su obra como una carrera o oficio, ni había sido designado por hombre alguno. Era un llamado divino desde el principio al fin. Desde que él comenzó desde que él se convirtió a Cristo, desde esos momentos él comenzó a hablar del Evangelio de Dios. Él rápidamente, el celo que él tenía por Dios, rápidamente lo cambió por el celo del Señor Jesucristo, porque le abrieron los ojos, porque entendió que Jesús era el camino, que Jesús era el camino y la vida. Amén. Ahora, vamos, aquí dice, soy Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo. Esto es lo que dicen las Escrituras. ¿Quiénes son los santos? Los santos son aquellos que han sido que han sido apartados del mundo para la obra de Dios. Amén. Es un nombre que en el Nuevo Testamento se explica a todos, o se aplica a todos los creyentes nacidos de nuevo. Ese es un santo, ¿ok? Básicamente, esta palabra se refiere a la posición del creyente en Cristo. Todo es en Cristo. Amén. Y no lo que es la persona en sí misma. En Cristo somos santos, no en nosotros, en nuestras obras o en lo que hagamos. Amén. En Cristo. Tengamos eso en mente. En Cristo todos los creyentes son santos, aunque no siempre lo manifestemos en nosotros mismos. Pero lo que somos en Cristo, eso nada lo quita. Ni potestades, ni hombre, ni gobierno, nada. Cristo nos ha sellado con su Espíritu. Amén. Por ejemplo, Pablo se dirigió a los corintios como santos. Lo podemos ver en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados, apartados en Cristo Jesús y llamados a ser santos con todos los que en todo lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Esos son los santos. Amén. Pero, aunque es evidente por lo que sigue en la carta a los corintios, que no todos estaban viviendo las vidas de santidad. Amén. Eso nos podemos dar cuenta de que el nombre de santos no es porque hagamos obras justas, sino que somos santos en Cristo Jesús. Es lo que habla aquí la Escritura. Amén. Por la voluntad de Dios es que nuestra práctica corresponda con nuestra posición. Es aquí donde les estaba hablando de un principio. Nuestra posición en Cristo es una donde ya somos perfectos. Jesús nos ha perfeccionado con su sangre y con su sacrificio. Amén. Pero la práctica de nuestras vidas es otra. So, el Señor quiere que la voluntad de Dios quiere que nuestra práctica también corresponda con nuestra posición. Los santos deberíamos de vivir en santidad. Muy importante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque somos santos en Cristo. Así es que tenemos que hacer lo que el Señor ya nos ha apartado a hacer. Amén. So, y por último, la palabra fieles aquí también dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfesos. Amén. La palabra fieles significa creyentes, y por eso es una descripción de todos los verdaderos cristianos. Amén. Aquí el pensamiento fundamental es que han reconocido a Cristo como su único Señor y Salvador. Eso es una palabra o una persona que es fiel a Cristo. Una persona que fundamentalmente ha reconocido al Señor y sabe que el Señor es su único Señor y su único Salvador. Amén. So, les dije que estaban extensos estos pasajes. Ese es apenas el pasaje número uno. Amén. Vamos al pasaje número dos. Permítame un momentito. Amén. Dice el número dos. Dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Este pasaje pequeñito está lleno de verdad. Amén. Dice, cada palabra aquí está cargada de significado espiritual. Tengamos eso en mente. Amén. Los lectores ya hemos sido salvos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, que es su favor inmerecido. La gracia de Dios es su favor inmerecido para con los pecadores, que estamos perdidos sin Él, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora necesitamos fuerzas de parte de Dios para hacer frente a los problemas, tribulaciones y dolores que causan la vida. Eso es lo que el apóstol les desea aquí. ¿Ok? Dice, gracia a ustedes. La gracia, como les dije, un favor inmerecido. ¿Ok? Paz. Vamos a mirar. La paz, dice. Paz significa que nuestro espíritu está en reposo en todas las circunstancias de la vida diaria. No importa los problemas. Amén. Mira, Filipenses 4, 6, 7 dice esto. Por nada estén afanados, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esa es la paz de Cristo. Amén. Ahora, siempre la gracia viene primero antes que la paz. ¿Ok? Solo después que la gracia ha sido, ha tratado con la cuestión del pecado de nosotros, amén, es que podemos conocer la verdadera paz. Ya cuando hemos, o sabemos que por gracia fuimos salvos, que por, no es por algo que merecemos, sino por su amor, es que podemos estar en paz. ¿Por qué? Porque decimos, así como soy, me ama. ¡Wow! Entonces viene esa paz que sobreabunda todo entendimiento. Amén. So, después de su gracia, no importa que venga a nuestras vidas. ¿Ok? Podemos tener paz a través de las terribles circunstancias, como lo que está pasando en estos momentos. Podemos tener paz en Cristo. Amén. Y tenemos que obtener esa paz porque las cosas se van a poner todavía peor. No quiero ser una persona que trae malas noticias, pero también traigo buenas noticias. En Cristo vamos a estar bien. En Cristo, así como dice Pablo. ¿Ok? So, para un judío, la palabra paz es Shalom, en hebreo, ¿ok? Que la usa como saludo. Shalom. Pablo une aquí la gracia con la paz y viene a hacer un resumen del evangelio para todo el mundo. El Señor quiere y da de su gracia para que todos sean salvos, y después de su gracia viene la paz, que ya saben o que se da cuenta el Espíritu de que en Jesús están salvos. A mí, aquí Pablo hace esa, une las dos cosas. Mira, dice, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Wow. Amén. Unidas las dos palabras, tenemos también la verdad de la iglesia del Nuevo Testamento, que Pablo expone plenamente en esta epístola. ¿Ok? Judío y gentil, conformes en un cuerpo, juntos en Cristo. Ese es el misterio, hermanos. Ese es el misterio que ahora ha sido revelado a la iglesia y a todo el mundo, que los judíos se sentían exclusivos. Pensaban que eran los únicos que iban a recibir la gracia y el perdón de Dios. Amén. Pero ahora Pablo viene a enseñar este misterio, que la salvación es para todos. Porque Dios amó al mundo para que nadie se pierda, ¿verdad? Así es que esa es la gran, ese es uno de los grandes misterios que Pablo quiere revelar a todo el mundo y a la iglesia. Amén. Pablo nunca lo piensa dos veces en poner al Señor Jesús en un mismo nivel con Dios Padre. Amén. ¿Se acuerdan la carta a los Tesalonicenses donde una vez él puso el nombre de Cristo primero antes que el Padre? So, él sabe y se da cuenta de que Jesús es igual en deidad al Padre. Amén. Vamos apurándonos porque nos queda poquito tiempo. So, aquí Pablo no lo piensa dos veces, ¿ok? Jehová, dice, Señor, el Señor Jesús es un mismo nivel con Dios Padre Jehová, ¿verdad? Él honra al Hijo y al igual honra al Padre, ¿ok? Así deberíamos de hacerlo también nosotros, hermanos. Mira cómo dice Juan 5:23. Cristo mismo hablando dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre quien lo envió. Amén. So, para los que ponen primero a Jesús y no al Padre, aquí está una verdad. Y para los que ponen primero a Jehová, el Padre, y se olvidan de Jesús, aquí está una verdad también, de que los dos son igual y tenemos que darle la misma honra. Amén. Ahora, unamos las dos con el pronombre nuestro. ¿Ok? Aquí dice, mira, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro. So, Pablo agrega aquí el pronombre nuestro. Y tenemos la alumbradora verdad de que el alto y excelso Dios que habita la eternidad es el Padre amante de cada uno. Y esto es importante. Lo puse en letras mayúsculas. Él es el amante de cada uno que ha nacido de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Les dije que estaba extenso el estudio, ¿verdad? Vamos al versículo número 3, porque nos queda poquito tiempo. Número 3 dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo, otra vez, con toda bendición espiritual, y ahora agrega en lugares celestiales, en el cielo mismo, donde habita el Señor. Amén. Aquí tenemos el desbordamiento de un corazón que adora a Dios por las bendiciones que de su gracia hacia un pueblo que no merece perdón. Pablo expresa aquí cuánto adora al Señor. Pablo también era un adorador. Amén. Aquí encontramos el misterio revelado en el Nuevo Testamento de la voluntad de Dios, que los judíos y gentiles creyentes de Cristo, como compartícipes, copartícipes de la herencia en la gloria de Jesús. Judíos y gentiles juntos. Ese era un gran misterio que antes no había sido revelado. Amén. Y que muchos todavía no lo quieren entender, muchos judíos. Amén. Él hace una invitación a todos los que conocen a Dios para que lo bendigan. ¿Ok? Esto es que den gozo al corazón de Dios mediante la alabanza y un amor lleno de adoración. Tenemos que darle alabanza al Señor. Amén. ¿Quién es bendito? Miren, aquí dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Quién es bendito? Hago la pregunta. Amén. Lo podemos ver, Mateo 27:46. Dice, como a las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz. ¿Se acuerdan en Marcos? Cuando leímos esto, dice, Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús mismo aclamaba a su Dios, a Dios el Padre. ¿Por qué? Porque mientras que Jesús estuvo aquí en la tierra, Él dependía completamente de Dios. Así como nosotros deberíamos depender completamente de Dios también. El Señor nos dio un ejemplo. Amén. Así es que el Padre es bendito, Jesús es bendito, el Espíritu Santo es bendito. Amén. Mira lo que dice Juan 10:30. Dice, yo, bien facilito, yo, está hablando Jesús, y el Padre, uno somos. No lo podemos entender, yo sé. Es una algo inexplicable. Y en la Biblia no lo enseña así. ¿Por qué? Porque es otro misterio que va a ser revelado a todas las personas cuando tengamos el entendimiento para poder entender de las Escrituras. Amén. Ahora, el bendito es también el que nos da la bendición. Y nosotros lo bendicimos alabándole, en cambio, Él nos bendice y nos da gozo derramando sobre nosotros las riquezas de su gloria. Amén. Esas riquezas preciosas que son riquezas espirituales, hermanos. También incluyen las físicas, pero las más importantes son las espirituales. ¿Quiénes somos en Cristo? En los ojos de Jehová, en los ojos del Padre. ¿No creen que eso es importante? Las personas que no estén en Cristo el día del juicio van a tener un gran problema. So tenemos que estar y tenemos que recibir estas bendiciones espirituales. ¿Ok? Miren, aquí podemos mirar una pirámide perfecta de las bendiciones de Dios. ¿Ok? La primer palabra la pones arriba. Bendición. ¿Tú crees que el Señor te da bendición? Claro que sí. Él bendice tu vida, Él bendice tu hogar, Él bendice tu alma, Él bendice tu salvación. Amén. So la primera es bendición. Y aquí dice, y todo lo sacamos de este versículo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. So la primera parte de la pirámide es bendición. La segunda es bendición espiritual. Amén. So la bendición espiritual es importante en nuestras vidas. La tercera, agrégale la palabra toda. Toda bendición espiritual. No te falta nada. Todo está incluido. Amén. La que sigue, bendición espiritual en los lugares celestiales, donde importa. Donde no te van a robar tus bendiciones. Amén. En el cielo. Y por último, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Tal vez no lo puedes ver, pero mira. Una pirámide. Bendición, bendición espiritual,
toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y por último, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. En Cristo es importante. El ministerio revelado, vamos a ir rapidito para terminar aquí el número 3. Lo podemos comenzar aquí, comienza en el 1:3. ¿Ok? Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición en los lugares espirituales. ¿Quiénes somos en Cristo? Aquí demuestra la esfera de nuestra bendición espiritual. ¿Ok? El 1:20 dice, Dios la ejerce en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en los lugares celestiales. Cristo ya está en los lugares celestiales y si tú estás en Cristo, tú también. Amén. Esa revelación es la que tenemos que entender. En el capítulo 2. Versículo 6 dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Cristo resucitó, ahora si tú estás en Cristo, tú también resucitaste en Cristo y tú también estás o tienes derecho a estar en la presencia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3, versículo 10, dice, todo esto es para que ahora sea dada a conocer, ¿ves? Por medio de la iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y a las autoridades en los lugares celestiales. Él también fue y le dijo a los principados, a Satanás, a los demonios, a todos los que piensan que están a cargo del mundo, ellos son míos. Ellos son los santos del Padre. Yo los he redimido. Yo los he salvado. Y ellos saben. Ahora ellos saben y se dan cuenta. Y es por eso que hay lucha. Hay lucha contigo y contra Satanás. Porque él sabe quién eres en Cristo. Y quiere que no te des cuenta de esa posición. ¿Ok? Esa es la mentira que Satanás quiere traer al mundo. Capítulo 6. Versículo 12. Dice, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Ahí es nuestra lucha. Amén. Por eso es que Pablo, más adelante en el capítulo 6, habla de que nos pongamos toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Para vencer estas luchas espirituales que son y nos atacan. Wow. Tenía mucho más, pero se nos ha acabado casi el tiempo. So hay que terminar rápido el número 4. Dice, asimismo nos escogió él. En él, otra vez, ¿en quién? En Cristo, desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él, delante del Padre. Amén. Mira, la primera bendición aquí revelada, ahora sí podemos mirar las bendiciones que el Señor nos da. La primera bendición es, que no era conocida, es la elección. ¿Se acuerdan en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses? Habló de la elección, amén. Habló de que el Señor desde el principio escogió a los fieles para salvación, ¿verdad? Pero eso no implica, vamos a mirar, ¿ok? Bueno, no nos adelantemos. So esa es la lección. Dios en su soberanía y toda su sabiduría nos escogió mucho antes de que creara la tierra, hermanos. Importante, ¿ok? Es en la persona del Señor Jesús que se lleva a cabo todos los propósitos de Dios para con su pueblo. El tiempo de esta elección fue antes de la fundación del mundo. Y el propósito es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Se oye familiar eso? Cristo amó o ama tanto a su iglesia que vino a redimirla para presentársela ante Él sin mancha y sin arruga. ¿Ok? Este propósito, aquí es lo importante de la elección. Este propósito no se lleva totalmente a cabo hasta que estemos con Él frente a frente. Primera de Juan 3:2 dice: ¿dónde la tengo? Bueno, creo que esa no la escribí. Dice esto: amados, ahora como hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y nosotros también seremos glorificados. Amén. Así es que La primera bendición es la elección de Dios, pero como les dije, eso no implica de que la persona, por su deseo de entregarse al Señor, no sea eleccionada. El Señor en su sabiduría y soberanía sabe a quién escoger y quién se va a entregar al Señor, y simplemente eso es lo que está hablando. La elección de Dios a sus santos. Amén. Por último, vamos a cerrar con esta con estas escrituras que son Hechos. No, vamos a Isaías 45:4. Dice: ya estamos por terminar. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. ¿Ven? Que el Señor escoge. Yo te llamo por tu nombre. Te doy un título de honor, aunque tú no me conoces. Aunque no conozcas al Señor, Él ya te ha llamado por tu nombre. Él te ha escogido. Lo único que tú tienes que hacer es decir sí. Así como un novio le dice le pregunta a su novia: ¿te casas conmigo? Y la novia tiene que decir sí, nosotros también tenemos que darle el sí. Juan 6:44. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga. El Padre escoge y yo lo resucitaré en el día final. El Padre escoge, nosotros también escogemos a Cristo, y Cristo nos resucitará en el día final. Y por último, Hechos 13:48 dice: al oír esto, los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron cuántos estaban designados para la vida eterna. Amén. Tú estás designado para la vida eterna. Simplemente tienes que dar tu vida al Señor. Simplemente tienes que decirle hoy: Señor, aquí estoy. Si no has conocido a Cristo, si no ¿Entiendes por qué tenemos que ser salvos? Lo único que tienes que hacer es poner tu fe en el Señor en esta tarde. Lo único que tienes que hacer es hacer esta oración conmigo. Y desde hoy en adelante estarás en el paraíso con el Señor. Esa es su promesa. Solo oremos así. Señor Jesús, reconozco, Padre, que soy un pecador y que te necesito a ti para salvación. Padre, en este momento entrego mi vida a ti. En este momento, Señor, te hago siervo de mi vida. Ven y haz de mí y que tú seas mi salvador. Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, tú eres mi salvador de aquí en adelante y quiero seguirte. En el nombre de Cristo. Amén. Si tú hiciste esa oración, así de simple es. Solo creer en Cristo. Solo poner tu fe en Cristo. Es importante. Porque los días vienen y son difíciles. Los días vienen cuando va a haber mucha tribulación. Lo estamos mirando. Así es que te ruego que pienses, que lo pienses dos veces y que entregues la vida al Señor Jesús en esta tarde. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias. Señor, envía esta palabra a todos los lugares y a todas las personas que han sido designadas para tu elección, para tu salvación, Señor. Padre, en tu soberanía, Señor, en tu sabiduría, Señor, haz que todo aquel que escuche esta palabra, que le llegue a su corazón y que a través de tu palabra y a través de su espíritu, traiga salvación a su vida y traiga salvación a todo hogar que la escucha. Padre, te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, Jesús. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén. Que Dios los bendiga.